Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente nos encontramos aquí en Échame el Cuento. Hoy nuestra invitada especial es Karina Acuña, una apasionada por el diseño y la creación de productos digitales. Es diseñadora gráfica y ha tenido muchísima experiencia dentro de este ámbito. Ha podido trabajar en diferentes sectores con marcas muy reconocidas y también pues con agencias de publicidad en países como Colombia, Argentina, México, Ecuador, Bolivia y España. Desde allí nos viene a hablar de algunos de los conceptos de inteligencia interactiva, también de realidad virtual, realidad aumentada, bueno, todo ese collage, esa mezcla que hay. Y bueno, también no podemos dejar de lado el metaverso. Estos conceptos están muy de moda, pero no muchos los comprenden y no muchos los conocen. Y hoy queremos abordar pues estos temas uno a uno con el ánimo de, primero, pues comprender. Y segundo, mirar las diferencias porque todo se conjuga en la virtualidad. También daremos paso pues a revisar cómo es el emprendimiento de Karina, cómo se consolidó. Y sobre todo, pues esos tips que les deja a nuestros emprendedores, a aquellas personas que están por crear y por iniciar este camino arduo. Y también, pues el paso a paso que ella da dentro de su empresa. Dejemos pues que sea Karina la encargada de contarnos todas estas maravillas. Bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias, Mariluz. Mil gracias por invitarme pues a este espacio para poder contarles acerca de todos estos términos tan nuevos y contarles también lo que a nivel de país estamos haciendo con estos desarrollos y qué empresas como la nuestra están en esta industria.
Bien, Karina. Y bueno, como en todos nuestros cuentos, queremos que antes de iniciar nuestra historia interesante, pues nos cuentes quién es la protagonista. Karina, ¿quién es?
Bueno, perfecto. Pues yo diría que soy una mujer bien curiosa, ¿sí? Desde muy pequeña, pues me sentí muy atraída con el tema de las artes. Por eso estudié diseño gráfico y en una primera instancia, de pronto por las semillas de mis padres, pude tener como ese acercamiento a plataformas interactivas, sobre todo para aprendizaje. Y eso para mí era como lo máximo, eran como videojuegos educativos y gracias a eso pues generé como un tema curioso de poder entender cómo funcionaba eso, cómo no solo era el tema de diseño, sino cómo ese diseño se podía volver vivo y podía mantener un diálogo, así sea pues a través de una plataforma digital, con esa otra cara que estaba al otro lado de la pantalla. Entonces, pues creo que ahí empezó todo y pues la vida también me fue guiando a querer soñar que quería estar en una industria así. Es por eso que después de que estudié diseño gráfico, me fui para Buenos Aires, para Argentina, y ahí tuve un técnico en animación 3D, lo que pues me abrió como mucho más la mirada de lo que yo quería hacer. Y finalmente pues volví a Colombia, aquí trabajé con varias empresas de publicidad, en ese momento pues era el gran boom de marketing digital y pues para eso, pues en ese entonces eso era como muy nuevo, porque era pues cambiar la perspectiva de un diseño impreso a un diseño que tenía que tener pues unas variables de diseño interactivo y de experiencia de usuario. Y ahí aprendí un montón Y luego, luego, luego de todo ese aprendizaje, decidí hacer empresa con José Luis, que es mi coequipero, mi partner. Total, su formación es de ingeniería y 3D también. Entonces tenía una mezcla, o tiene una mezcla bastante interesante. Y en ese sentido entramos a crear. Y entre las cosas que empezamos a crear en ese entonces, que fue ya hace más de una década, empezamos a crear realidad aumentada en la época en que no habían los smartphones como los conocemos ahora, todo lo que era reconocimiento facial, pero pues con ese componente creativo. Y ahí me fui metiendo en esto. También igual obviamente me sirvió mucho también trabajar para una compañía española, que en ese entonces también pues era todo teletrabajo, era de Barcelona. Entonces creo que fueron como muchos ingredientes que guiaron pues esta vida y este camino que elegí. Bueno, sí, soy bogotana, absoluta. De por sí, Bogotá ha sido como una de las inspiraciones que he tenido en la creación de proyectos. Por ejemplo, tuvimos un videojuego que se llamaba Tras mi Reto, que hablaba como de toda esa sátira de la vida urbana, del transporte en nuestra ciudad. Y que de por sí pues salimos en el tiempo con ese proyecto. Y en Buenos Aires también presenté un proyecto que se llamaba Perogrullo, que era muy acerca de nuestra vida también citadina en Bogotá. Entonces, digamos que sí, o sea, Bogotá es parte como de lo que llevo en las venas. Mi familia también es muy también de aquí. Obviamente, la anterior generación sí, una es de Boyacá, otra es del área de la costa. Entonces, bueno, tengo una mezcla del llano. Entonces, tengo una mezcla obviamente ahí de puntos generacionales, pero pues sí, se puede decir que soy bien bogotana. Entonces, pues bueno, ahí como que para darte un abrebocas.
Bien, Karina, y con esta introducción vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Échame el Cuento.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Karina, a lo que vinimos. Ahora sí, cuéntanos todo este mundo mágico de esta virtualidad, de la realidad aumentada, de la realidad extendida. Quisiera como que puntualizáramos en todos estos términos para las personas que desconocemos sobre esto y luego lo vamos fusionando, ¿te parece?
Claro que sí. Claro
Listo,
que sí.
entonces iniciamos.
Bueno, perfecto. Pues bueno, este tema de realidades que realmente se llaman las realidades extendidas es un término que pues ya lleva unas buenas décadas en esa investigación, sobre todo en el área académica, ¿sí? Que ya después se extendió pues en un área más de marketing. Y en este momento, pues estos términos vienen con una nueva relevancia por el movimiento de metaverso que realmente pues empezó a influenciar mucho Facebook con el cambio de su razón social de Facebook a Meta, ¿no? Pero pues bueno, como para entender qué es este tipo de cosas, realmente lo que hacen las realidades extendidas es poder sumergir a los usuarios o a las personas que tienen en sus manos este tipo de tecnologías y meterlos en realidades alternas. Entonces, dentro de las realidades extendidas tenemos tres términos. Uno es la realidad aumentada. Entonces, cuando hablamos de realidad aumentada, yo la resumo como que es la tecnología que permite agregar elementos digitales por encima de tu mundo real, ¿sí? Y eso donde lo vemos, por ejemplo, en los filtros de Instagram, ¿no? Cuando hacemos de pronto una historia en Instagram, podemos poner un filtro y ese filtro puede ser que te coloque cosas en la cara, ¿no? Y entonces hay ahí un reconocimiento facial y te coloca cosas. O también puedes ver que una marca o una imagen impresa se convierte en una animación tridimensional. O sea, está encima de tu mundo real. Entonces, esa es la realidad aumentada, como para que podamos contextualizarnos, es como una mezcla de realidades. La realidad virtual, en diferencia, digamos, a la realidad aumentada, es que es la tecnología que realmente te permite crear un ambiente digital que te saca de tu entorno real. Es decir, todo es virtual. ¿A qué me refiero? Cuando tú utilizas realidad virtual, usualmente lo haces a través de unas gafas de realidad virtual. Entonces, tú te colocas estas gafas y estas gafas lo que hacen es recrear un mundo en donde tú crees que saliste de este mundo y estás en otra inmersión, ¿cierto? Entonces, es una inmersión total de tu entorno. Y hay una nueva también que se llama la realidad mixta, que es esa tecnología que permite que el mundo real se potencialice con objetos virtuales. Y eso es más o menos lo que vemos tal vez en películas como las de Avengers, o sea, de los Vengadores, de todos estos superhéroes, de Iron Man, ¿no? Entonces los que les gusta toda la saga de Marvel, ahí aparecen como muchas interfaces en donde un personaje a veces o se coloca unas gafas o no tiene ninguna gafas y tiene unos guantes o empieza a interactuar con temas digitales dentro de su entorno, ¿no? Entonces esa realidad mixta realmente lo que hace es como fusionar esos dos mundos. Y realmente todo eso lo que hace es tener una percepción aumentada o diferente de la realidad que estás viviendo. Entonces, básicamente, esas son como las diferencias de lo que es el tema de realidades extendidas. Adicional, por ejemplo, el tema de metaverso, ¿qué es eso, no? Entonces, el metaverso es algo mucho más allá y mucho más complejo que incluso ahora cuesta un poco definirlo porque es algo que se está descubriendo. Realmente lo que se quiere con el metaverso es básicamente la nueva forma de consumir internet, en donde puedas comprar en estas realidades inmersivas. Es decir, puedas comprar a través de tener mundos totalmente virtuales, donde tú también eres un personaje virtual y puedas hacer transacciones, puedas vivir tu vida normal, como todo lo que harías, digamos, en una ciudad, lo podrías hacer como en este metaverso. Esa es como la idea global que se quiere con este propósito y que realmente es lo que haces en internet. O sea, en ese momento en internet puedes comprar, puedes vender, puedes divulgar quién eres, puedes presentarte, puedes crear cosas, pero la diferencia entre el internet de ahora y el metaverso es esa inmersión. Entonces, digamos que esos son dos conceptos importantes que intenté describirlos de la manera más sencilla posible y que espero, bueno, que esa curiosidad a través de esa entrevista pues también les incite para investigar un poco más sobre esto.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Y claro que sí, Karina, cuando nosotros ya vemos de pronto muchas posibilidades en línea, en internet, bueno, y cuando ingresamos pues a páginas, a plataformas, como que sí nos adentramos, pero no muchos lo conocemos, ¿cierto? No muchos lo manejamos bien. Y pues me causa también como gran sorpresa y debo preguntarte sobre videojuegos, ¿no? Tú creas videojuegos, tú... empresa pues se dedica en parte a esto. Cuéntanos un poco cómo fue el inicio de tu empresa.
Ok, pues bueno, el inicio fue básicamente esa pasión por mostrar contenidos diferentes a través de nuevas tecnologías, ¿sí? Y en ese momento, pues digamos que los videojuegos, pues bien, obviamente llevaban como unas buenas también décadas de desarrollo en ese momento, pues entró con todas estas nuevas formas de interacción. Y ahí es donde nosotros creamos videojuegos con realidad aumentada, ¿sí? Y ahí empezó como todo, ¿no? Empezó el asunto de contar historias a través de este tipo de tecnologías. Y muchas de esas historias se contaban no solamente en un contexto de entretenimiento, sino en un contexto académico y de enseñanza, ¿sí? que después pues pudimos extrapolar al tema empresarial con capacitaciones, con entrenamientos, con explicación incluso de conceptos a través de videojuegos, ¿sí? Y creo que ahí es donde empezó pues nuestra historia con nuestra empresa que se llama Chief Active. Y con Chief Active logramos crear videojuegos para grandes marcas, nos permitió o nos ha permitido exportar a diferentes países de Latinoamérica. Y bueno, hace 2 años pudimos exportar también nuestros primeros proyectos a Europa, a España específicamente, y a varias, bueno, varias zonas un poco extrañas, como por ejemplo República Checa. Entonces, que pues digamos que ese fue como todo esa historia con el tema de videojuegos, además de todo porque somos amantes de videojuegos en cuanto a que somos jugadores activos, ¿no? Porque nos encanta que ahí se escriben historias, ¿sí? Nos encanta también a nivel, digamos, artístico y de talento humano, que no es solo el que sabe programar o el que sabe de pronto escribir código, sino es también una gama de talentos multidisciplinarios, como un artista que crea personajes tridimensionales, que crea escenarios mágicos y que nunca se han visto, que salen realmente de la mente de sus creadores, guionistas, sí, que cuentan historias, incluso en una industria como los videojuegos puedes ver antropólogos. Bueno, es que realmente es una industria en donde puedes ser lo que tú quieras ser, ¿sí? Y eso es lo que me encanta del tema de videojuegos y pues gracias a Dios hemos podido implementar varias de estas creaciones para marcas, para universidades, para colegios e incluso para industrias que de pronto no estarían muy cercanas, como por ejemplo industrias farmacéuticas, industrias de turismo. Entonces, pues bueno, el potencial es gigante y me podría quedar aquí hablando un montón de eso.
Precisamente iniciando esta conversación, te decía lo del debate de los videojuegos, porque es como socialmente para los infantes y para los adolescentes algo, si se me permite decirlo, tóxico, ¿no? Y ya tú nos estás mostrando otra cara y otro universo sobre estos videojuegos. Pueden ser académicos, pueden ser constructores, pueden ser formativos, pueden ser, digamos que positivos para, pues para esta población, sobre todo los adolescentes y los jóvenes que son los que más lo utilizan.
Sí, y
Bien.
ahí, ay, y bueno, y discúlpame, me ahí y te interrumpo. Pero también, por ejemplo, mira que tuvimos hace poco una experiencia gigante y súper bonita en el que nos metimos en la visión y en la misión de crear videojuegos para museos, ¿sí? Y encontramos un museo literario que se llama el Museo Caro y Cuervo, y con él encontramos una historia en donde creamos una mujer etnolingüista súper guerrera, y esta mujer nos iba mostrando todo ese acervo de ese museo, ¿no? Y son objetos que de pronto no están a la vista pública, pues primero por todo el tema de COVID y segundo porque están guardaditos, usualmente los museos solo sacan unas colecciones específicas. Entonces, ¿cuál fue, o sea, lo impresionante de esto? Y es que este tipo de juegos no fue solamente para un target o un grupo poblacional infantil y adolescente, sino que teníamos jugadores de 40, 50 años felices descubriendo lo que esta mujer guerrera encontraba dentro del videojuego y pues digamos que pudimos estar en festivales internacionales con ellos. Y el año pasado a finales nos ganamos una convocatoria también de Ministerio de Cultura y TIC, donde pudimos hacer la segunda versión, o sea, es como crear esa primera saga de un museo en Colombia, y creo que ahí también pues la imaginación y como que esos estereotipos que tenemos frente a la toxicidad pues de los videojuegos pues se rompe y vemos que podemos llegar a muchos públicos.
Y tú lo has dicho, Karina, en esta época pandémica que estamos pasando y que hemos pasado, se dispararon todas estas plataformas digitales y sobre todo pues las áreas que no podían estar y que necesariamente tuvieron que cerrar sus puertas, debían crear, debían innovar. Y una de esas innovaciones es la que tú nos dices, ¿no? Estas visitas por museos, por historia, por comunidades, incluso por parajes que se podían de pronto visitar de manera virtual y que eran muy reales, ¿no?
Correcto, sí. Uh-huh.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, Karina, ¿cómo iniciamos nosotros con esta empresa? Bueno, constituyéndola, ya nos contaste de pronto, pues, cuál fue, digamos, que la idea, cuál fue tu partner, cómo iniciaste de pronto en cuanto a esa acogida y esa emotividad que tuviste por parte de tu familia, y bueno, y esa inquietud desde muy pequeña. Pero, ¿cómo constituiste tu empresa? ¿Es difícil? ¿Cómo la realizaste? Nos hablabas que ya estabas traspasando fronteras. ¿Cómo logras esto?
Ok, pues bueno, yo creo que hay un punto importante, digamos, cuando quieres crear empresa y es el tema pasional, ¿no? O sea, primero ver qué es lo que quieres hacer, pero también qué es lo que sueñas hacer. Y creo que lo primero que pasó sobre mi cabeza fue: no le tengas miedo a soñar, ¿sí? Primero, eso fue como lo primero, como bueno, o sea, pues digamos que dentro de mis creencias, pues digo, yo tengo un Dios que es creador del universo, y yo soy creativa, ¿por qué no hacemos algo interesante? ¿Por qué no creamos algo que pueda pasar fronteras y que pueda ser algo gigante, ¿no? Y ahí es donde entré a pensar en que quería crear una empresa con dos objetivos: uno, que fuera muy creativa, y la otra, que fuera como ese lugar en donde muchos talentos y muchas facultades de personas diferentes pudieran llegar a ese lugar, ¿no? O sea, como generar empleo, pero ese empleo como diferente, ¿no? Entonces creo que esa primero fue como la motivación inicial. Y bajo esa motivación inicial, pues empecé el proceso de buscar, pues, quién podría unirse a esa visión. Y al comienzo, pues, muchos te dicen, sí, de una, vamos con toda. Pero ahí entendí, pues, también la importancia de conseguir el socio o el partner estratégico, o la socia o partner estratégica. Y en ese caminar encontré esa persona que podía hacer la dupla. Puede ser una persona, puede ser un equipo, en mi caso fue pues una persona, y empezar a construir bajo un mismo fin, ¿no? Y entonces, listo, luego de que, digamos, llegas a acuerdos importantes con tus socios, lo cual me parece como súper importante en cualquier vida empresarial, o sea, es muy importante con quién te asocias y que ese socio piense igual que tú, o tengan, pues, piense igual que tú en cuanto a la meta, ¿no? Puede que de pronto ahí hayan detalles que no sean iguales a los tuyos, sino que más bien retroalimenten lo tuyo. Y ahí fue como ese primer impulso de que se puede hacer y que no es un tema, tal vez socialmente lo vemos que a veces como un tema de que, ay, no necesitamos es dinero antes de, ¿no? Que sí es importante, obviamente la planificación es importante, pero creo que el primer punto es esa motivación. Ya después, obviamente, es entrar a aprender cosas que tal vez tú creerías que no eras buena en eso o que no era lo que te gustaba y que debiste hacerla. Por ejemplo, no sé, temas administrativos, temas legales, o sea, el poder conocer esas otras áreas también te alimentan mucho como empresario y como emprendedor, y creo que ahí fue también como un descubrir mío de, bueno, una empresa no es solamente el tema creativo, que pues obviamente era lo que en mi caso por mi perfil era lo que marcaba, sino también era un tema estratégico, un tema de planeación, de entender esa meta a la que queríamos llegar, de entender pues que hay que cumplir con una facturación, una venta, ¿no? Entonces, entender también que tú eres como ese evangelizador de tu empresa. Entonces, en ese caso, pues también fue todo ese proceso de como empresario de uno reestructurar muchas cosas mentales y caminar hacia esa meta y hacia ese éxito, que tuvimos un montón de tropiezos, pero también ver cada tropiezo como un aprendizaje gigante que no se lo puedes como succionar a otra persona, sino que realmente lo que haces es aprender en el camino. Y otra cosa importante también es buscarte unos buenos mentores, ¿sí? Hay gente que es muy buen mentor y la vas a encontrar dentro de esa historia que vas a escribir siendo empresario. Entonces, búscate unos buenos mentores, que ojalá no sea uno, que sean varios, porque ellos te van a ayudar a darte la experiencia, pero también la sabiduría que solo te lo da el camino. Entonces, escuchar ese tipo de cosas también te van a ir formando un montón y pues esto obviamente está dirigido a aquellos que quieren emprender, ¿no? Que quieren emprender. Yo emprendí bastante joven y pues obviamente se cometieron muchos errores, pero también se cometieron buenos aciertos. Y en este momento pues podemos decir que vamos avanzando, ya no es solo un emprendimiento o una idea, sino que ya empieza a ser pues una empresa como tal, luego de estos años y que igual, bueno, seguimos aprendiendo y seguimos retroalimentándonos.
Cuanto a la inversión, a recursos, ¿cómo les fue?
Ok, pues bueno, esa es una excelente pregunta por lo que te decía que de pronto en nuestra concepción de emprendimiento en países de nuestra región, digamos, en países latinoamericanos, siempre se ve como, pues se ven muchas dificultades, ¿sí? Entre ellas, las estadísticas, ¿no? Que dicen que una empresa en Latinoamérica no prospera en los próximos 3 años, ¿no? Que la mayoría cierran antes de los 3 años. Entonces, pues romper esa estadística es un tema también como de entender muy bien tu mercado, ¿no? Para nosotros, más que la inversión, fue una inversión de esfuerzo y perseverancia. Yo no te puedo decir, no, es que yo tuve una inversión de X o mi familia me apoyó en cierto sentido a nivel financiero porque pues no es mi historia. Obviamente la historia de algunos sí es, pero no fue mi historia. Nuestra historia fue creer en esto que queríamos hacer y volvernos vendedores de esto, ¿sí? Y volvernos mejores vendedores en esto también. Y mejorar como esos skills, y ahí entendí también ese punto. O sea, si tú quieres crear una empresa, el mejor vendedor tiene que ser el que creó la empresa, ¿sí? Que ya después tú puedas ceder ese conocimiento a equipos de trabajo, ¿ok? Pero sí es súper importante que eso lo tengas muy, muy claro cuando eres emprendedor y cuando eres empresario. O sea, no es ceder ciertas cosas, sino que hay cosas que sí tienes que hacer, que tienes que hacer. Y ahí en ese proceso, pues encontramos empresas que creyeron en nosotros, que financiaron proyectos con nosotros y pues logramos crecer y logramos pues mantener un equipo creativo para poder ejecutar todos esos proyectos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
En este momento, ¿cuántas personas integran tu equipo?
Bueno, nosotros somos una empresa más o menos de 10 personas. Obviamente depende de el movimiento de ventas y etcétera. Entramos a crecer. Sí, entonces, digamos, mejor dicho, somos modelables en ese sentido, pero pues mantenemos un equipo de 10 personas que a veces pues puede crecer, depende de la demanda.
Bien, Karina, cuéntanos cuál es tu portafolio.
Bueno, pues a nivel, digamos, de empresarial, pues tenemos 3 líneas de negocio. La primera línea es todo el tema de videojuegos. El tema de videojuegos pues está centrado en poder a través de este tipo de activos digitales divulgar conocimiento, para entrenamiento, para el tema estudiantil, para el tema académico, incluso para el tema de investigación, a través, pues, digamos, de realidades aumentadas y virtuales, y adicionalmente también a nivel de otro tipo como de interacciones. Esa es como una de las líneas. La otra línea es la línea de realidades extendidas, que ahí también tenemos igual videojuegos para este tipo de tecnologías, pero también pues se utiliza mucho el tema de entrenamiento también en este tipo de tecnologías de realidad, por ejemplo, virtual, porque te evita pues grandes gastos, por ejemplo, para el tema de entrenamiento. Es un mismo software te puede servir para entrenar una persona, como entrenar equipos de 100 o 500 personas, porque es un activo digital que tienes ahí que puedes consultar 24/7. Y tenemos otra línea, que es la línea de aplicaciones. La línea de aplicaciones es un poco más utilitaria, es más de poder solucionar también problemas específicos dentro de la, dentro, bueno, de los dolores que pueda tener el cliente. Entonces también hacemos eso. Y todo esto, pues digamos que son productos, pero hay una idea principal que es como la que nos hace diferentes, y es el tema de inteligencia interactiva. ¿Por qué? Porque realmente no es solo hacer este tipo de productos, sino generarles un proceso. Entonces, pues, ¿qué es la inteligencia interactiva realmente? Pues la inteligencia como tal es la capacidad para solucionar problemas. Y la inteligencia interactiva, cuando hablamos de ella, es la capacidad que tenemos de resolver esos retos interactivos o esa transformación digital. Y nosotros, para llegar a eso, o sea, a llegar a un videojuego o a una realidad extendida o a un activo digital, antes de todo, hacemos un proceso. Y es un proceso en el que pasamos por unas etapas en donde las hemos denominado como las etapas del proceso de inteligencia interactiva, que son cinco. Una es la de hablar, la de entender qué es eso que queremos hacer, cuáles son las necesidades que queremos solventar con ese desarrollo. Es posible que a veces tú pienses que lo que necesitas es un, pues no sé, es una receta específica porque alguien te la dijo, ¿sí? Y cuando vamos a hablar realmente de qué es lo que tú necesitas como empresa o como persona, te das cuenta que tal vez las necesidades son diferentes. Entonces, lo primero que hacemos es entablar una conversación contigo para entender por qué quieres hacer lo que quieres hacer. Entramos a un proceso que es todo el proceso de mapa de empatía, de propuesta de valor, de saber cuál es ese protopersona al cual vamos a ir, de ponernos en los zapatos de ellos. De ahí entramos a priorizar qué es lo que tenemos que hacer, cómo es ese producto mínimo viable al que vamos a salir, porque pues sabemos que los recursos no son infinitos, entonces también nos toca ser estratégicos, entonces nosotros te ayudamos también en ese proceso. Luego entramos una etapa que nosotros le llamamos hipótesis creativa, y en esa etapa de hipótesis hablamos mucho acerca de cuál es esa idea que nos imaginamos que puede solucionar los problemas que tienes, ¿no? Entonces, posiblemente sea un videojuego, o posiblemente lo que necesites no es un videojuego, sino un aplicativo, o posiblemente ninguna de las dos y sea una experiencia de realidad virtual, que eso es lo que necesitas. Entonces, en ese caso, entramos en un proceso de hacer unos prototipos para validarlos con cliente final y usuario final, no solamente aquellos que están interesados, o sea, aquellos que dan el dinero para hacer algo, sino aquellos que van a usar eso, ¿sí? Entonces, es lo que se llama, pues, los usuarios finales o los early adopters, y de ahí entramos en el proceso de hacer el producto, ¿sí? Entonces, luego de una planeación, ahí sí hacemos el producto, lo diseñamos bajo los lineamientos a nivel interactivo de diseño de interfaces y todo el tema relacionado a carreras digitales y tema de desarrollo también, y finalmente pues lo publicamos, lo difundimos y aprendemos. Y lo importante de todo esto es aprender. Cuando quieras invertir en hacer un activo digital que tenga algún bueno, alguna interactividad, siempre piensa en eso, piensa en qué aprendiste de todo ese proceso, no solamente en el hacerlo, sino en publicarlo, en entender ese feedback del cliente final y de cómo puedes ir mejorando ese proceso. Entonces, esa es como más o menos funciona nuestro proceso de inteligencia interactiva, que también me parece súper importante tenerla en cuenta cuando queramos crear.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bueno, tengo dos preguntas, Karina. ¿Cuánto tiempo puede llevar la creación de un activo digital? Yo sé que es pues, proporcional a lo que se solicite y bueno, a todo lo que nos acabas de decir sobre el paso a paso. Pero, pues más o menos, ¿cuánto se lleva una creación de estas? Y la segunda pregunta es, ¿por qué estas realidades de inteligencia interactiva se atan con la emocionalidad? ¿Por qué logran captar, por qué logran adentrar el ser humano?
Ok, perfecto. Bueno, la primera pregunta en cuanto a los tiempos, es verdad, o sea, depende, pero digamos que yo podría decir que un videojuego puede estar a partir de 3 meses, ¿sí? Un desarrollo usualmente que son desarrollos de 3 meses en adelante y puede aplicar para aplicaciones y para realidades aumentadas y virtuales. Entonces, como que digamos que ese sería como el referente que yo te podría dar. Y en cuanto a la parte de la siguiente pregunta, que me parece supremamente interesante, es porque debemos entender y no olvidar que nosotros somos seres humanos, ¿sí? Que el hecho de que utilicemos activos digitales, eso es una herramienta, ¿cierto? Son herramientas de comunicación diferentes que nos mejoran la vida, pero sin olvidar que ese componente humano es tan importante, ¿sí? Entonces, es muy interesante que cuando se creen productos, pues no se creen únicamente pensando en voy a crear este activo digital para hacer dinero, por ejemplo, sino que también ese activo digital sea para mejorarle la vida a las personas, ¿sí? Mejorarle algún aspecto y darle felicidad. Básicamente lo que hace un videojuego es eso, ¿sí? O sea, tú hablas es a través de ese activo con ese otro personaje que está interactuando con tu dispositivo, pero ese otro personaje es un ser humano que tiene emociones y que tiene necesidades. Y es ahí donde el tema de la tecnología pues se vuelve también un tema muy humano. Y de por sí en esta época ya antes se hablaba del diseño centrado en el usuario, que todavía obviamente se habla, pero ahora ya hay un nuevo movimiento que se llama el diseño centrado en la sociedad, ¿sí? ¿Qué tanto ese diseño está impactando positivamente, socialmente, lo que estás haciendo? Entonces, pues, esa sería la respuesta que te podría dar.
Claro que sí. Ven, Karina, ¿y qué viene ahora para tu empresa?
Bueno, pues nosotros pues estamos detrás de varios proyectos a nivel de videojuegos. Queremos seguir creando videojuegos para museos. En este momento estamos en varios proyectos en ese aspecto. También igual estamos también exportando a Europa con una aplicación también utilitaria para salud femenina, por ejemplo, utilizando pues herramientas que se llaman gamificación, que es básicamente encontrar mecánicas de juego en ambientes serios. Entonces, digamos que la idea es seguir conquistando el mundo y poder también atraer talento, y también sería como esa invitación a los jóvenes y a los chicos que están de pronto saliendo de colegio y entrando a universidad, en que se adentren en el mundo de tecnología, ¿sí? Que la tecnología, que lo que hace también es dar proyecciones de crecimiento personal, que adicionalmente te genera el poder estar creando, el poder también mover la economía de nuestro país, porque podemos generar otras vías de ingresos y de exportación. lo que está haciendo, por ejemplo, la industria de videojuegos es impresionante. Yo hago parte también de la Asociación Internacional de Desarrolladores de Videojuegos, IGDA, International Game Developer Association. Y lo que se hace ahí también es mucho el tema de incentivar a las nuevas generaciones a adentrarse en ese tema de tecnología y de mujeres, ¿sí? Y de mujeres que también puedan ingresar o se sientan atraídas con temas de tecnología, porque a veces de mujeres creemos que no, que es que, no sé, necesito saber de desarrollo para poder entrar en una empresa de videojuegos, de desarrollo de videojuegos, o necesito saber programar para entrar en aplicaciones que, ok, o sea, lo puedes hacer, pero no es el único perfil que se necesita para poder ser partícipe de esta industria. Y creo que esa es como mi mayor invitación también con mi historia, que más allá también de que pues es importante el emprender, porque el emprender te hace más creativo y te como que une muchas de tus conexiones neuronales, y de verdad que eso se ha demostrado en varios estudios. También es el hecho de que nuestras generaciones también puedan crear cosas nuevas a través de tecnología y puedan también tener una proyección diferente también a nivel de crecimiento personal, profesional, incluso en sus hogares. Y creo que también esa es algo que quisiera como inspirar en esta conversación que he tenido contigo, Mariluz, y que gracias a Uniminuto pues nos permiten contar nuestra historia.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bueno, me ibas adelantando un poco, pero sí, lo siguiente era eso, ¿qué nos queda? ¿Qué nos dejas? ¿Cuáles son tus enseñanzas para todos estos posibles emprendedores y todos estos oyentes que están aquí en Échame el Cuento, muy interesados con nuestra charla?
Claro, pues me emocioné, me emocioné, pero sí, realmente es eso. Y también invitar también a las empresas, a empresas que quieran invertir también en mostrar de una forma diferente sus contenidos, ¿sí? Porque se ha demostrado que cuando tú, digamos, quieres enseñar, si solamente utilizas uno de tus sentidos, te queda solo el 10%, pero cuando utilizas más de un sentido, es decir, la vista, el tacto, el oído, entre otros, pues la información que queda es del 80%, ¿sí? Entonces, creería que también es que las empresas también se le midan a crear nuevas experiencias para poder llamar la atención de sus colaboradores. Y también las universidades, ¿no? De poder también alinearse a esta nueva forma de educación, esta nueva forma de comunicar todo el tema académico, porque ahí es donde se encuentran cosas supremamente interesantes. Hay un capítulo importante en Colombia que se llama el International Learning Research, y ahí lo que se hace es investigar cómo las tecnologías inmersivas pueden ayudar a todo el tema de apreciación de conocimientos. Bueno, mejoró el nombre, es Immersive Learning Research Network. Entonces, ese capítulo es muy interesante, hay varias universidades que están metidas ahí. Y también es una invitación a Uniminuto para que también se involucre, pues mucho más de lo que también ya llevan haciendo en este tipo de escenarios.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Creo que sí, Karina, vamos a tener en cuenta pues estos consejos que nos das. Y también pues todas estas pautas y estas reflexiones que nos has hecho en nuestro cuento, aquí, en esta historia. Y sobre todo felicitarte por ser creadora de vida próximamente.
Sí, muchísimas gracias, Mariluz. Sí, Ya la próxima semana tendré a mi primera hija y bueno, eso también ha sido una bendición muy grande.
Solo me queda agradecerte por haber estado en nuestro programa, por habernos compartido toda tu experiencia, todo tu saber y sobre todo ese conocimiento que has adquirido mediante tu empresa, en donde pues nos das muchos aprendizajes que nos pueden quedar para estos futuros emprendedores, para estos futuros iniciadores de creación de empresa y sobre todo poner en práctica toda esta virtualidad, este tema del metaverso, de las realidades que tú nos comentas, no son fáciles de conocer. Y sobre todo teniendo en presente todo este tema que se ha disparado con la pandemia, ¿no? Con pues esta emergencia sanitaria que tenemos, en la que ya la virtualidad quedó dentro de las aulas, dentro de las empresas y dentro de la vida misma. Desde allí sí nos toca aprender, sí debemos capacitarnos y sobre todo tener presente que toda la virtualidad está en casa y está presente en la vida cotidiana. Y con esto nos despedimos de nuestros oyentes. Para todos ellos un gran saludo especial. Esperamos este cuento sea de su interés y de su agrado y sobre todo poder encontrarnos en una próxima oportunidad aquí en Échame el Cuento. Chao, chao.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Un Minuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.